Las 10 y 11 minutos, Patrick Watson se pregunta si te sientes un poco roto en esta canción, Broken. De eso queremos hablar. ¿Qué pasa cuando nos rompemos? Si lo vamos a enfocar desde el mundo deportivo, porque es cierto que es un tema que queríamos abordar y lo hemos, la agenda ha hecho que coincida con esa final que se ha celebrado este fin de semana en Sevilla. Vamos a saludar a dos expertos. Miriam Costa es atleta y psicóloga general sanitaria. Miriam, hola, ¿qué tal, Egunon?
Hola, encantada.
Hola, Miriam. Y también está con nosotros, vais a hablar también cuando queráis, ambos vamos a intentar que sea una conversación, un diálogo, Unai Arrieta, que ha sido también jugador profesional de balonmano durante 15 años y actualmente es psicólogo del deporte. Unai Arrieta, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Os quiero preguntar sobre todo sobre el primer tema, ¿no?, que nos viene a la cabeza, teniendo en mente evidentemente esa referencia deportiva que tenemos, esa final de Sevilla el fin de semana. ¿Cómo se puede gestionar, que es lo que os compete a vosotros, esa enorme presión que puede sentir un deportista ante una situación como esta? Miriam, por ejemplo, ¿cuál es tu reflexión? ¿Cómo se trabaja eso?
Bueno, al final ver los factores que influyen en sentir esa presión, ¿no? Entonces, la importancia... el valor que tú le das a la situación, ¿no? La importancia que le das a lo que pueda pensar el resto, a la validación externa, ¿no? Y sobre todo el no conectar con los valores que te llegan a practicar el deporte y realmente disfrutar de él.
Uh-huh. Unai, vosotros, y Miriam, también te lo pregunto a ti, como atletas, como deportistas, ¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis algún truco, alguna, no sé,
sí, un
protocolo?
Bueno, creo que es importante entender esto, el afrontamiento del estrés. Es un entrenamiento más, ¿no? Uh-huh. Y es un entrenamiento en ese entrenamiento integral del deportista, ¿eh? Los futbolistas que el pasado sábado jugaron la final de la Copa llevan años jugando al máximo nivel, jugando partidos muy, muy exigentes, con un nivel de estrés altísimo. Son jugadores que están preparados para ello. Entonces, es la propia, el propio entrenamiento, la propia competición y tu carrera deportiva quien te va preparando para ello. Uh-huh. Evidentemente, igual que para trabajar lo físico, hace falta llevar a cabo ciertos ejercicios, o para trabajar el aspecto técnico-táctico hay que trabajar aspectos, elementos concretos. A nivel psicológico, para afrontar una situación de esa presión, también hay que incorporar algunas técnicas y estrategias. Uh-huh. Pero quiero que entendáis que para el jugador el otro día no es algo muy diferente a lo que hace cada sábado, ¿vale? Uh-huh. Es verdad que es un partido de mucha relevancia, pero esos jugadores están preparados para ello.
Ya, igual que se prepara la pierna o se entrena la pierna, se entrena también el cerebro. Aunque esto es verdad, Unai y Miriam, estaréis de acuerdo conmigo, que es relativamente reciente, ¿no? Porque incorporar a alguien, a algún terapeuta, al staff de un equipo de primera división ya, no hablo de otras categorías, es relativamente reciente. Miriam, por ejemplo.
Sí, bueno, sí, ¿no? es conocido que el FC Barcelona lleva ya años trabajando con psicólogo, uh-huh. pero a nivel social, sobre todo, pues todavía ha sido un poco tabú, especialmente en el deporte, ¿no? Se creía que era algo mucho más clínico, pero poco a poco la figura del psicólogo está cada vez más integrada y bueno, eso es algo bastante positivo para nosotros y también para el rendimiento de los deportistas.
Uh-huh. Y esto hablamos a nivel deporte de élite, pero me han dicho, Unai, que tú trabajas, por ejemplo, también con deportistas del ámbito de la halterofilia, del crossfit, y en este caso, a nivel más usuario, a otro nivel, es verdad que un peso se te puede resistir precisamente porque la mente te dice que no, ¿no?
Sí, bueno, estoy trabajando con diferentes deportes y deportistas. También estoy trabajando últimamente mucho en el ámbito del balonmano, uh-huh. que hemos tenido con las selecciones españolas femeninas. Y como comentaba mi compañera, desde Barcelona 92, en el estado ya hay especialistas en psicología del deporte, psicólogos especialistas en psicología del deporte. Pero es verdad que los primeros años fueron complicados. El deportista se acercaba al psicólogo cuando realmente tenía un problema y muchas veces, bueno, con total silencio y bueno, eso no trascendía más allá, ¿no? Las últimas décadas, la última década diría, que esto está cambiando, exponencialmente, está cambiando muchísimo. Hoy en día yo no conozco, además controlo y conozco bastantes deportistas de alto rendimiento de Euskadi que, por ejemplo, tienen objetivos de Juegos Olímpicos. Todos, diría prácticamente todos, en algún momento trabajan con algún psicólogo deportivo. Antes se dejaba en manos, digamos, del entrenador o el cuerpo técnico, porque el propio entrenador tiene un rol psicológico también. No es psicólogo, pero tiene un rol psicológico. Y de hecho, hay grandes entrenadores que preparan también de manera psicológica a los deportistas, y eso lo vemos, ¿no?
Se nota la diferencia cuando se trabaja en ellos,
Sí,
sí.
el entrenador, dentro de su formación, necesita entender las variables psicológicas y también tener un conocimiento de cómo trabajarlo, no como psicólogo, sino como entrenador. Pero, por ejemplo, estableciendo algunos objetivos en los entrenamientos, metiendo presión, desarrollando la autoconfianza, el entrenador tiene muchos recursos para preparar también psicológicamente al deportista. Pero es verdad que en la última década esto está cambiando. Y el especialista del psicólogo del deporte en los clubes, en los equipos, en las federaciones, cada vez es más visible porque tenemos nuestro rol y nuestro papel.
Claro, y esto, miran, tiene que ser desde el deporte base, ¿verdad? Porque hay que preparar, porque es verdad que un chaval o una chavala que se quiere meter al deporte muchas veces se está mirando en la meta, ¿no? Se está fijando en esa meta, en un deportista de élite seguramente consagrado, pero hasta ahí hay muchísimo camino y hay que enseñar también la frustración, ¿no? Que no todo se consigue, hay que esforzarse muchísimo y que no siempre esfuerzo es igual a resultado positivo, que no siempre se gana. Miriam.
Sí, efectivamente, o sea, es primordial trabajar desde base, pues a gestionar las emociones en el deporte, la frustración, la presión, ¿no? Porque así crecen con un entrenamiento psicológico que les va a permitir luego soportar pues dichas presiones a nivel absoluto, ¿no? Y bueno, pues creo que es importante ya formar a los, pues trabajar con niños o por lo menos asesorar a sus entrenadores para que poco a poco pues vayan incluyendo esas variables en el entrenamiento y también les enseñen a saber gestionar la competición, por ejemplo.
Mire, estás ahora mismo en Portugal, ¿verdad?
Sí.
De concentración, precisamente.
Sí, justo.
¿Cómo se prepara esa convivencia que también alimenta bastante, ¿no? Que es parte del resultado que se puede obtener de cara a una competición.
Sí, pues la verdad es que hay que trabajarla, porque bueno, pues en una concentración al final hay mucha fatiga, mucho entrenamiento y eso hace que las emociones estén a flor de piel. Entonces, bueno, pues también trabajar la convivencia, pues el trabajo en equipo, el saber gestionar ese cansancio, ¿no? Y también el prepararte para saber que estás aquí para entrenar mañana y tarde y básicamente dedicarte a esto, ¿no? Con lo que supone que quizás es pues un poco esa presión de decir, uy, estoy aquí un mes, pues volcándome en esto, tendrán que salir los resultados, ¿no? Entonces, esa presión también hay que trabajarla.
Hay que aislarse un poquito también del ruido y meterse, concentrarse absolutamente. De ahí el nombre, precisamente, que es lo que se busca. Unai, además, tú vienes de algo parecido también, ¿verdad? Si no me equivoco.
Sí, esta semana he estado trabajando con las selecciones femeninas de balonmano, que han estado concentradas primero aquí en España, en Madrid, y luego en Hungría han estado jugando. Sí. Y periódicamente pues me concentro con las selecciones. Y bueno, la propia concentración, como bien dice la palabra, es concentración, ¿no? Es decir, se concentran durante unos días una actividad física y también una carga psicológica. Eso es lo que lleva a preparar al deportista para afrontar luego retos exigentes. Y en esa concentración, pues bueno, el componente psicológico, la carga psicológica es muy importante. Y como decía mi compañera, aprender a, de alguna forma, a manejar el cansancio, la fatiga, diferentes molestias que puedas tener. También esas ganas de quizá en algún momento irte a casa, pero quedarte allí, ¿no? Es un poco afrontar la dificultad, la adversidad. De eso se trata el deporte, ¿no? De manera controlada, el deportista, tanto a nivel físico como psicológico, va aprendiendo a afrontar la adversidad y la dificultad.
De todas maneras, Miriam Unai, todo lo que estáis comentando que nos puede servir los curritos de calle, ¿eh? No hace falta tampoco ser deportista, pero en mayor medida son consejos que lo podemos aplicar a nuestro trabajo, a nuestro día a día, a nuestras rutinas perfectamente.
Sin duda, la psicología del deporte aporta una psicología para todo el mundo, todas las personas tenemos retos en nuestra vida, a nivel laboral, a nivel social. Por ejemplo, el tema de la concentración es de vital importancia, por ejemplo, en el trabajo, pero también en las relaciones sociales. Es fundamental para controlar nuestro estrés, ¿no? Entonces, son estrategias que todo el mundo podría incorporar en su vida diaria.
Mira, y una cosa importante es también reconocer que eso, la semana pasada, fíjate, lo estuvimos comentando y nos viene también ahora a colación que es importante saber identificar que nos hace falta parar y que aunque pensemos que no se puede, y en este caso en el deporte de élite, claro, imaginar, por ejemplo, a Simone Biles plantearse estando en la cima tener que parar porque no podía más, otros muchísimos casos que hemos conocido, el de Ricky Rubio, en fin, otros deportistas de élite, que quizá en esos parámetros pensar en parar, ¿verdad, Miriam? Que es, no entra dentro de lo. De las opciones, pero cuando llega, pues sí, hay que saber tomar esa decisión.
Sí, es un poco identificar pues dónde está nuestro límite, ¿no? Muchas veces pues los deportistas no quieren verlo o no queremos verlo, me incluyo, porque pensamos que por tener alguna dificultad, algún límite o tener que parar en algún momento no vamos a conseguir nuestro objetivo. Pero precisamente es un trabajo de resiliencia, de adaptarse a la nueva situación y trabajar en ello para poder aún así conseguir tu objetivo.
Comentabais antes, Unai y Miriam, ejemplos recientes, comentaba yo el de Simone Biles. Vamos a recordar lo que dijo ella misma entonces.
Creo que hay que priorizar la salud mental porque en caso contrario no vas a disfrutar del deporte y no vas a tener éxito tanto como deseas. No pasa nada por dejar pasar una competición para centrarte en ti mismo. Eso demuestra lo competitiva que eres en lugar de seguir luchando contra ello.
Y luego hay un caso reciente también de un jugador, es un jugador español de fútbol, Víctor Camarasa, que es baja indefinida actualmente en el Real Oviedo por problemas de salud mental. Y dijo esto.
He pasado por un momento complicado, algo que piensas que nunca te va a tocar. Cada vez que llegaba de entrenar, llegaba como si estuviera muerto. Pensamientos de desilusión, de no tener ganas. Simplemente quería echarme a dormir y que pasara otro día.
El fútbol no te sirve de nada, decía este jugador, si no eres feliz, ¿no? Y imaginarse llegar de un partido Unai y sentirse muerto, literalmente, sin ganas de nada. Y les ha pasado a tantos grandes tenistas, bueno, deportistas en general, ¿verdad?
Sí, a veces creamos del deportista de alto rendimiento una imagen que no es la real. Es decir, el deportista de alto rendimiento es humano, es persona, tiene sus límites. De hecho, el deporte de alto rendimiento es una actividad potencialmente estresante. Llevamos el cuerpo y la mente a límites, porque en esos límites está el rendimiento, ¿no? Está el mejorar el rendimiento y conseguir medallas, marcas. Nos acercamos a tocar esos límites y tocar esos límites puede tener su consecuencia. A nivel físico lo entendemos muy bien, ¿no? No hay deportista de alto rendimiento que no se lesione, porque está todo el día tocando esos límites. Es verdad que hoy en día se hace una prevención importante de las lesiones físicas, hay un trabajo físico, hay readaptadores, bueno, hay toda una tecnología ahí tremenda. Pero a nivel psicológico pasa tres cuartos de lo mismo. Una persona que está expuesta a esos niveles de estrés continuos, al final el organismo y la mente, pues en algún momento declina y se pueden generar este tipo de trastornos. Por eso es muy importante que en el deporte de alto rendimiento, en todos los deportes, pero en el de alto rendimiento, que esté la figura del psicólogo del deporte, porque es el profesional que va a cuidar estos aspectos, que va a prevenir. Lo primero, y luego si ocurren estos trastornos, trabajarlos.
Sí, estaba pensando, hablabas una y era de una lesión, eso, Miriam, que tengas que pararte de manera obligada porque tu cuerpo tampoco puede, eso también es difícil digerirlo, ¿no? Tener que parar obligado.
Sí, porque al final pues sientes que no tienes control sobre la situación, pero precisamente los psicólogos pues trabajamos en eso, en adquirir herramientas para sentir que puedes hacer algo sobre la situación. Primeramente, pues identificar qué es lo que te ocurre, posibles plazos para trabajar en ello y luego, pues pequeños objetivos para salir de la lesión, sentir que estás rindiendo de alguna forma, ¿no? Que puedes adaptar los entrenamientos a tu lesión Y luego, por último, es para la vuelta al entrenamiento específico, para gestionar posibles molestias o dolores que aparezcan, ¿no? Que los plazos no se cumplan, etcétera.
Hay otro aspecto, Unai, permíteme, no te quiero meter en ningún charco, pero sí me gustaría conocer la opinión de un experto, porque luego está la presión de la opinión pública en general, de las redes sociales, que se han convertido evidentemente en otro elemento extraordinario de extraordinaria presión para jugadores de fútbol. En este caso, por ejemplo, estoy pensando en el caso reciente de Íñigo Martínez, que nos dejó este audio, este vídeo.
La última que me llamas tonto, ¿has oído? La última que me llamas tonto, ¿has oído la última, eh?
Lo recordamos que paró el coche y se encaró a un grupo de jóvenes que le insultaban. Hombre, siendo futbolista en este caso, están lamentablemente más que acostumbrados a recibir insultos en el campo de fútbol, dentro de su trabajo, pero en su ámbito privado ocurre esto y la gestión puede ser más o menos correcta. Yo ahí tampoco quiero entrar, pero absolutamente, no sé, humano también, ¿no? Lo que hablábamos antes, que son personas.
Sí, por supuesto. Fijaros, a veces en el deporte se normalizan comportamientos desde las gradas, incluso en el propio césped, que en otros contextos laborales no ocurrirían. Yo a veces digo, ostras, si vas a ver a una orquesta sinfónica, a escuchar una orquesta sinfónica, al público no se le ocurre ponerse a abuchear, insultar, etcétera, ¿no? En el deporte ocurren estas cosas. Y es verdad que estos deportistas, igual que soportan pues esa presión de querer ganar, etcétera, también tienen que desarrollar estas capacidades, ¿no? Tratar de alguna forma, abstraerse de estos elementos, no presentarle demasiada atención a esto, gestionarlo. Las últimas décadas, con el tema de las redes sociales, esto es un elemento añadido al deportista. El deportista está muy expuesto. De hecho, los deportistas tienen sus perfiles de redes sociales donde de alguna forma cuentan sus vivencias y ahí tienen interacciones con los seguidores. Y a veces pues pueden ocurrir este tipo de situaciones. Es un elemento que el deportista lo tiene que trabajar sí o sí.
Oye, os quiero preguntar ya para terminar una cosa desde la barrera, en mi caso, Miriam y Unai. Estamos hablando desde el punto de vista del deportista. ¿Pero qué pasa con la afición? Porque estamos viendo tantísima emoción desbordada. ¿Cuánta gente te ha comentado al preguntar sobre el partido del fin de semana, por ejemplo, lo mucho que han llorado y que casi no se han recuperado al día después, que tenían incluso síntomas físicos de agotamiento, de esa tensión acumulada? ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede sentir tanta pasión por un deporte, en este caso por un fútbol o por un equipo, por unos colores? Me da igual, ¿eh? Pero, no sé, si hay una explicación que podáis dar desde la psicología y que lo tengáis ya trabajado, Unai.
A mí es un tema que se me escapa bastante, ¿eh? Yo creo que es un tema que hay que abordarlo desde la psicosociología y la sociología, ¿eh? Sé que tiene que ver con temas de identidad, de pertenencia, ¿no? A todas las personas nos gusta pertenecer a un colectivo. Y además que sea un colectivo ganador, que gane, ¿no? Sentirnos ganadores en la vida es un deseo, un anhelo tremendo que tenemos las personas. Y yo creo que van los tiros por ahí, pero no me quiero meter mucho porque no es un tema que yo domine demasiado y creo que hay que abordarlo desde un tema sociológico. Yo el otro día a la final, ¿no? Y ver cómo estaba Bilbao, cómo estaba San Mamés, cuántas personas
cuando estaba Sevilla
viajaron hasta Sevilla. O sea, es un movimiento social que va más allá del deporte.
Hay otros componentes.
Es un elemento a analizar probablemente con otro tipo de profesionales.
En el balonmano, en el atletismo, Miriam, este tipo de situaciones y esta repercusión que tienen los medios de comunicación es impensable, ¿no, Miriam? Además, en el caso de Unai y de Miriam, que habéis estado concentrados literalmente, así que un poco también fuera de toda esta vorágine, Miriam. Pero no sé si tú te has planteado alguna vez, desde tu punto de vista como psicóloga, ese sentimiento que lleva a hacer este tipo de cosas a una afición, en este caso de un equipo de fútbol en concreto.
Sí, bueno, es pues un poco lo que se ha dicho anteriormente, ¿no? Que es por ese sentido de pertenencia, ¿no? Y que incluso pues estamos mirando un poco fuera aficiones grandes, pero ya se puede ver en la presión que pueden sentir los propios deportistas con los familiares, incluso con entrenadores o el equipo multidisciplinar que trabaje con ellos, ¿no? Pues sentirse pues que forman parte de algo, que están trabajando todos para un mismo fin, ¿no? y un poco pues ese sentimiento de ilusión máxima, etcétera, que se genera, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que trabajar con los propios deportistas para que sepan gestionar eso, ¿no? Una recomendación cuando se acercan las competiciones, yo siempre recomiendo que dejen de lado las redes sociales durante esos días o un poco para evadirse de las posibles opiniones o incluso ver lo que está haciendo el rival, etcétera. Creo que es mejor concentrarse en uno mismo para poder rendir.
Unai, por cierto, que tú también tienes un proyecto empresarial, Activisi, Visita Activoac, que el deporte viene muy bien, es una de las primeras recomendaciones para trabajar la salud mental, por ejemplo.
Sí, sí, trabajo también en promoción de actividad física y salud. Llevo diferentes programas en diferentes municipios, intentando incorporar el movimiento y la actividad física en nuestras vidas. Sabemos que, por ejemplo, la falta de actividad física es el cuarto factor más importante que explica la mortalidad mundial, ¿no? Uh-huh. La población necesitamos incorporar movimiento en nuestras vidas y para ello, pues, disfrutar con los movimientos, sentirnos capaces, competentes con los movimientos es fundamental. Por eso estoy trabajando en este ámbito, sí. Uh-huh.
Que se haga deporte, que lo incorporemos a nuestro día a día, que viene muy bien, que no hay excusas, que 10 minutos sería más que suficiente para hacer algo y que tenga efectos y efectos más que positivos. Pues Miriam y Unai, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Queríamos hablar desde este punto de vista del deporte y lo que supone y el trabajo que se hace desde la psicología. Miriam Costa y Unai Arrieta, los dos, Eskerrikasko.
Eskerrikasko, Zuei.
Gracias, Miriam.
Muchas gracias.